días.
¿Cómo están?
Bien.
Qué bueno, gracias a Dios que nos da la oportunidad de alabarle, de exaltarle, de entonar estos cantos como el que acabamos de entonar, que dice, damos gracias al Señor. Y realmente hay muchos motivos por los cuales nosotros le debemos dar gracias a Dios. Son innumerables. Si nos ponemos a contar cada una de las cosas que Dios hace por nosotros, a veces ni cuenta nos damos de todo lo que nos da, lo que nos cuida, nos protege y está con nosotros a cada instante. Y sobre todo, gracias a Dios por la salvación en Cristo Jesús. Ese es el regalo más grande que jamás alguien pudo habernos dado, la salvación de nuestra alma. Porque dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y Él, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha redimido y ahora somos hijos suyos. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración antes de iniciar en esta mañana. Señor bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús porque eres bueno. Te damos gracias porque nos amas muchísimo. Porque cada día que pasa nos manifiestas tu amor y nos das bendición tras bendición. Gracias. Queremos rogarte que en esta mañana vamos a leer tu palabra y a meditar un poquito en ella, que tú nos hables, nos ayudes a entenderla, nos ayudes a asimilar tu enseñanza y nos permita ser cristianos que te glorifiquen. Te damos gracias por tu palabra y gracias por los hermanos que estamos aquí reunidos para aprender un poquito más de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Estamos en el libro de los Hechos, así es que vayan buscando Hechos capítulo 3. Es un libro muy hermoso, el libro que contiene muchas enseñanzas acerca de Jesús, acerca del Espíritu Santo, la vida de algunos apóstoles, cómo era la vida en la iglesia primitiva. La iglesia en el libro de los Hechos era una iglesia que fue muy singular, muy particular. Todavía estaban ahí vivos los testigos oculares de la resurrección de Jesucristo, los apóstoles. Estaban ahí y estaban testificando acerca de Jesús. Y la Biblia nos enseña que ellos hacían muchos milagros, señales y maravillas. Y vemos que el Espíritu Santo acaba de descender. Tiene poco tiempo que descendió sobre los discípulos. Y se estaba moviendo poderosamente a través de los apóstoles, a través de sus siervos. No tenían todavía una Biblia como la que nosotros tenemos, ya terminadita y todo bien, que podían buscar las cartas y ver las enseñanzas. No tenían una Biblia como la que tenemos hoy. Pero leemos algo muy importante, dicen, y el Señor confirmaba la palabra por medio de milagros y de señales. Entonces, vamos a ver en el libro de los Hechos una serie grande de milagros y de señales que Dios estaba haciendo para confirmar la predicación de los apóstoles. Imagínense, les repito como se los he venido contando a lo largo de estos estudios, qué bonito debió haber sido ser parte de esa iglesia. Qué hermoso debió haber sido ser un miembro de esta congregación, estar escuchando un sermón de Pedro, estar escuchando los testimonios de resurrección del Señor a través de la boca de Juan o de los que estuvieron ahí presentes. ¿Y te acuerdas cuando se apareció el Señor que estábamos ahí encerrados? Uy, cómo de repente apareció y nos dijo, paz a vosotros. Y eso debió haber sido algo que los motivaba, que los animaba muchísimo a ellos, presenciar también esos milagros, ser parte de esa comunidad en la que todos veían unos por otros. Es algo hermoso. A veces, lo único malo en nuestros días, que nos gusta, dice la Biblia, que nos ayudemos unos a otros, que oremos unos a otros. Por otros, a veces lo único malo es que nada más queremos ser de los otros, de los que reciben la ayuda, de los que reciben la oración, de los que reciben el consuelo, y nunca nos ponemos en el lugar de los unos, donde podemos nosotros ver también por la necesidad del otro. Entonces, esta iglesia del primer siglo era una iglesia que estaban viendo mutuamente unos por otros. El día de hoy vamos a ver un milagro tremendo, la sanidad de un hombre cojo de nacimiento. Ya están ahí en Hechos capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 10. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Un milagro tremendo, de verdad. Un milagro que nos deja con esa admiración acerca del poder que Dios tiene, que nos impacta verdaderamente. Un hombre adulto de más de 40 años que nunca había podido caminar, que tenía que ser llevado de un lado a otro para que pidiera limosna. En esta ocasión, al igual que en muchas otras ocasiones, el hombre se despertó por la mañana, a lo mejor con dolor en la espalda, con dolor en las piernas, con malestares, con sus movimientos limitados. Tuvo que ser ayudado por algún familiar, a lo mejor para pararse a desayunar, para vestirse. Y también, al igual que muchos otros días, lo llevaron cargando a la entrada del templo. No para adorar a Dios. Lo llevaron ahí para rogar a la gente que le diera una moneda para sobrevivir, sin esperar que ese día su vida iba a cambiar de una manera milagrosa, de una manera hermosa. Es una historia preciosa la que acabamos de leer, y vamos a ver algunas cosas que aprendemos de estos versículos. En primer lugar, la necesidad del hombre. En Hechos capítulo 2 vemos que vino el Espíritu Santo, que Pedro predica su primer sermón y se convierten como 3,000 personas. Imagínense un primer sermón y el fruto de ese primer sermón, 3,000 personas bautizadas para perdón de sus pecados. Tremendo. Y leemos en el versículo 43 del capítulo 2, dice: Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No nos dice qué clase de maravillas o qué clase de señales, nada más nos dice muchas, muchas. Pero ya entrando en el capítulo 3, empieza a narrarnos una de ellas. No sabemos si antes ya habían hecho alguna otra señal o si esta fue la primera, pero sí es la primera que se nos narra aquí en el libro de los Hechos. Pedro y Juan se dirigen, dicen aquí en estos versículos, a orar al templo. Era como la hora novena, las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ellos iban a orar al templo. Los judíos hacían varias oraciones al día, a la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena, que es en este caso a la que va a ir Pedro y Juan. Ellos todavía no estaban completamente separados del judaísmo, todavía iban al templo, a las oraciones, todavía la iglesia naciente está todavía ligada al judaísmo y va a ir separándose poco a poco. Aquí los vemos ellos siguiendo todavía los horarios que tenían los judíos para la oración. Entonces, esto es algo que nos habla también mucho de la vida de Pedro y de Juan y de los demás apóstoles. Ellos tenían una vida de oración. Si hay una casa de oración, también hay momentos dedicados a la oración. ¿Se acuerdan? Jesús, la Biblia dice, mi casa será llamada casa de oración. Entonces, hay una casa de oración, ahí tenían horarios de oración y había personas devotas como Pedro y Juan que se dedicaban a la oración. Entonces, van llegando al templo, dice que subieron al templo, subían porque el templo era la parte más alta de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén estaba en una colina y en la cima de la colina, hasta allá arriba estaba el templo. Entonces, de la ciudad subían hacia el templo, como a las 3 de la tarde. Entonces, llegando ahí, en la puerta que se llama La Hermosa, es una puerta que daba al este, se llama también Puerta de Nicanor. Esa puerta se llama Hermosa porque, aunque había puertas con más lujo, que tenían adornos de oro y de plata, esta era una puerta de bronce, de cobre de Corinto. Lo que pasa es que al salir el sol por el este, le daba a la puerta y brillaba de una manera preciosísima. Por eso se llamaba la puerta La Hermosa. Esta puerta daba al atrio de las mujeres. Entonces es el acceso al templo, al atrio de las mujeres, después ya está el atrio de los varones. Y ahí está este hombre pidiendo limosna. Escuchan de repente Pedro y Juan subiendo por los escalones la voz de este hombre que les rogaba que le dieran una moneda. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué pide limosna? Quizá lo habían visto ellos muchas veces antes. Habían estado yendo a la oración muchos días y ahí estaba el hombre pidiendo limosna. Es probable, muy probable, que por esa misma puerta Jesús haya entrado y este hombre quizá ya estaba ahí. Quizá ya estaba ahí pidiendo limosna. Y Jesús no lo sanó, pero ese hombre ahí está. Imagina lo duro que es la vida para este hombre. Era cojo de nacimiento. Nunca pudo jugar con los demás niños como lo hacen normalmente los pequeños. No tenía independencia como todo ser humano que se levanta, que puedes ir a donde necesitas ir o a donde deseas ir. Que si quieres ir a la cocina, vas a la cocina, te levantas de donde estás, te caminas, llegas a la cocina. Si quieres tomar un pan, simplemente estiras la mano y tomas un pan de la mesa. Y si está en un lugar alto, estiras la mano y tomas ese pan. Para un hombre inválido que no puede caminar, esto que es rutinario se vuelve algo complicadísimo. Complicadísimo. Hace muchos años, tantos que ya nadie recuerda, como dicen los cuentos, a mí me enyesaron el pie izquierdo, tuve un esguince y me tuvieron que enyesar el pie. Era una cosa de verdad terrible, porque yo tenía que tener mis muletas para poder avanzar y caminar, ir al baño que estaba a unos cuantos pasos de donde estaba la cama, era una cosa que sí me sentía impotente, me sentía horrible, de verdad. Se suponía que tenía que tener creo que como 15 días el yeso, como a los 3 días me lo quité, yo ya no aguantaba y preferí andar con mi esguince así que se curara solito, andar caminando despacito y andar con el pie enyesado. Era un dolor tremendo en la ingle porque el pie lo tienes que tener encogido, en el tobillo, es una cosa espantosa, no puedes ni siquiera pararte a hacer algo. Este hombre tenía 40 años, así, 40 años en que no podía hacer nada. Imagínate la tortura que debe de ser esto, sin estar enyesado 2 o 3 días, o 2 o 3 semanas, o incluso 2 o 3 meses, es duro. No imagino lo que son 40 años, más de 40 años, en los que tienes que pedirle ayuda a alguien para todo. Si los demás querían, si tenían tiempo, si había alguien cerca, lo ayudaba. Y si no, ni modo. Antes no había sillas de ruedas como tenemos en la actualidad con los paralíticos. Los llevaban en camillas, los llevaban entre varios hombres. Entonces, debe ser muy difícil. Sus parientes lo dejaban en la entrada del templo, no con la intención de que fuera a orar o adorar a Dios, o que escuchara el mensaje de lo que se leía, a los profetas, a los salmos. No, lo dejaban ahí con la intención de que pidiera limosna. Gánate el pan que te comes, por lo menos sirve de algo. Seguramente lo que juntaba durante el día no era para él. Seguramente lo que juntaba era para sus parientes que lo llevaban. Todos los días, la misma gente en la misma ciudad. Los visitantes que iban y venían del templo, todos los días. Ellos iban a encontrarse con Dios, a orar, a adorar a Dios, pero apenas notaban que a la entrada del templo había un hombre pidiendo limosna, que no podía caminar. Quizá la minoría le daba una moneda. Posiblemente era como un ser invisible en medio de un mundo religioso, ahí sentado. Yo creo que este hombre se sentía mal. Un hombre que vivía de la caridad de los demás. Por no poderse ganar la vida él mismo, tenía que solicitar limosna. Esta era una práctica común en aquella época. Lo es en nuestra época. Es común que la gente pida limosna y hasta desconfía uno de las personas que piden limosna, porque se entera uno de casos de personas que piden limosna que están ni tienen nada, absolutamente nada, y que tienen mucho, mucho dinero. Entonces a veces uno no sabe si darle la moneda o no, porque te pueden estar defraudando. Pero aquí estaba este hombre con una necesidad real, con un problema verdadero, pero tenía una necesidad más grande que ni siquiera él sabía. Tenía necesidad de salvación y de salud. Más allá de tener que comer, más allá de tener que juntar algo de dinero para dárselo a los que lo llevaban, el hombre necesitaba ser salvo. El hombre necesitaba salud física. ¿Cuántas veces habrá soñado que caminaba? ¿Cuántas veces habrá soñado que podía correr? Que no le dolían las piernas, que no le dolía la espalda. ¿Cuántas veces habrá orado a Dios por un milagro? ¿Habrá escuchado a Jesús pasar por ahí? ¿Se habrá enterado de que Jesús hacía milagros? Un hombre, un profeta de Nazaret que hacía milagros y quizá tenía la ilusión de que también él fuera sanado. ¿Cuántas veces no habrá deseado que Jesús lo sanara? Y si nos fijamos, la misma necesidad de este hombre la vemos a nuestro alrededor. Gente enferma, gente alejada de Dios. Quizá a la puerta del templo, pero lejos de Dios. Puede ser que en algún momento este hombre haya perdido la fe, haya dicho, Dios no escucha. Dios no oye. Quizás se sentía defraudado. Él esperaba recibir, pero se había acostumbrado a solo recibir monedas. La necesidad la tenemos a nuestro alrededor. La necesidad, así como este hombre, hay muchos a nuestro alrededor. No solamente enfermos físicamente, sino gente que necesita a Dios. Segundo punto. Lo que tienes es suficiente y más valioso que el oro y la plata. Ya vemos el hombre que era traído ahí. Va llegando Pedro y Juan y el hombre les pide dinero, una limosna. Entonces Pedro le dice, míranos. El hombre entonces está atento, esperando recibir unas moneditas. Pedro le dice, no tengo plata No tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano, dice, que lo asió y lo levantó. Al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos, y el hombre saltó y pudo caminar y pudo sostenerse en pie por primera vez en más de 40 años. Un milagro tremendo, porque si te fijas, para que un niño aprenda a caminar, son meses. Está el niño ahí, se para y hace sus intentos por caminar, y se cae y se da sentones, y la mamá lo anima, y son meses para que el niño aprenda a dar sus primeros pasitos. Este hombre no pasó por ese proceso. Este hombre en un instante recibió la fortaleza en sus tobillos, en sus pies, en sus piernas, en su columna, y al instante recibió la capacidad para caminar, para brincar. ¿Han visto a un bebé cuando intenta brincar? No pueden. Son chiquitos y le hacen así, no pueden brincar. Este hombre no pasó por esa etapa de aprendizaje. Al instante Dios le dio toda esa capacidad. ¡Qué hermoso! El hombre tenía una expectativa, una o dos moneditas. A mí no me harán rico, decía, y a ellos no los harán pobres. Eso es algo justo. Ambos podemos estar bien delante de Dios. Lo que recibió superó por mucho lo que esperaba. No tengo plata, ni tengo oro, le dijo Pedro. La obra de Dios no necesita de plata y de oro. Los milagros que Dios hace no necesitan ser comprados con dinero. Algunas personas predican un evangelio diferente al de la Biblia y dicen que hacen milagros y salen en la tele. ¿Pero qué creen? Cobran por los milagros. Cobran por los milagros. Dicen, ¿quieres que oremos por ti? Deposítanos. Conforme a tu fe va a ser tu depósito. Y conforme a ese depósito va a ser el tiempo que vamos a orar por ti, y Dios te va a dar el milagro. Dios no es así. Hay quienes sí cobran por los milagros según que hacen. El Señor no es así. Pedro quizá pensó, te podemos dar una moneda, pero no tenemos. No tenemos ni moneditas, ni plata, ni oro. No soy especial, no soy rico. No soy adinerado. En mí no hay nada que pueda servirte. Míranos, ¿qué ves? Hombres comunes. Ni somos sacerdotes, ni somos políticos, ni somos los ricos del pueblo. Como que suena a alguien que conocemos, ¿no? Si te ves en el espejo, a lo mejor te suena todo esto. Soy una persona normal. El poder está en Jesús. El poder está en Dios. Tengo algo más valioso que ni te imaginas. A Jesús de Nazaret. Aquel que vino y murió por ti y murió por mí. Yo lo conozco. Yo le sirvo. En su nombre, levántate y camina. Cuando Dios lo sana, lo hace de manera perfecta y completa, permanente. Dios no culpa a nadie por no ser sanado milagrosamente, como lo hacen esos mismos predicadores de los que les decía hace un ratito, que cuando alguien no sana, dicen, es que no tenías fe para ser sanado. Es que tus intenciones no han de ser muy buenas, y Dios conoce tu corazón. Es que debes de tener pecado dentro de ti, porque no pudieron hacer el milagro que ellos dicen que pueden. Dios no obra de esa manera. Cuando Él interviene y sana, es algo milagroso y permanente, es algo real, y Dios recibe la gloria. Nuestro tercer punto va a ser: Dios recibe la gloria. Dice el versículo 7, que se le afirmaron los pies y los tobillos. Lucas, que era médico de profesión, se imaginó todo el proceso, a lo mejor, de cómo fue obrando el milagro en los tendones, en los músculos, para que esto pasara. También es importante que destaquemos que Dios usa a las personas como los apóstoles, que eran personas de oración. Ya dijimos que ellos estaban orando constantemente. Eran de convicción. Ellos decían, yo no tengo oro ni tengo plata, pero tengo algo más precioso que eso. Personas de convicción. Personas de acción que tomaron al enfermo, lo levantaron. Y tercer lugar, Dios merece la gloria. Vean lo que dice el versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Este hombre entra por primera vez al templo. Fue restaurado no solamente en su físico, también en su interior. Por primera vez se puso de pie por sí mismo. Por primera vez pudo caminar. Por primera vez pudo saltar. Y por primera vez pudo entrar al templo para alabar a Dios. Es la primera vez que él podía entrar en el templo. No podía entrar antes porque tenía defecto. Así lo marcaba la ley. Pero pudo hacerlo gracias a Dios. Gracias, Pedro y Juan. Son los mejores apóstoles. Sin ustedes nada de esto hubiera sido posible. Gracias por su misericordia, amados apóstoles. Esto hubiera pasado si el milagro lo hubieran hecho esos que se autodenominan apóstoles en nuestros días. Les gusta que la gente los reconozca y que les diga grandes apóstoles, como en Corinto, que aquellos que estaban ahí ya autodenominándose apóstoles. Pero la verdad es que el único que merece la adoración y nuestra eterna gratitud es Dios, nadie más. Pedro y Juan, que fueron instrumentos en las manos de Dios, nada más. Por eso el hombre entró, saltó, caminó, iba gritando, alabando a Dios. Alabando a Dios, que es el único que merece la gloria. No solo nos da lo que necesitamos físicamente, además nos reconcilia con Él. A eso vino Jesús, a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y allí estaba el hombre que había sido paralítico, en la lista de lo perdido. Y en esa misma lista estaba yo, en la lista de lo perdido. Y ahí también estabas tú, dignos de condenación, dignos de muerte, Isaac, Luis, Aurea, Noé, Sara, todos y cada uno de nosotros. Ahí estábamos. Y fue gracias a Jesús que ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Lo borraron de allá y está escrito en el libro de la vida, gracias a Jesús. Y eso merece que le alabemos y merece que le glorifiquemos con todo nuestro ser. Porque estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y Él nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Merecíamos la ira de Dios y Él nos ha dado su misericordia. Merecíamos el castigo eterno y nos ha llamado a ser sus hijos para salvarnos eternamente. Ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ya no tenemos que preocuparnos por la condenación. Este hombre entró alabando y glorificando a Dios. Es el único que merece la gloria. Dios es el único que merece el honor. Qué hermoso este milagro que acabamos de leer. La alabanza, la adoración Y el eterno agradecimiento solo se lo debemos a Dios. Solo se lo debemos a Dios. Para concluir, ¿qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? Hay algunos que pueden apoyar la obra de Dios con sus recursos económicos. Hay personas que sostienen a una o más familias para que se dediquen de tiempo completo a la predicación. Ellos no pueden y dan su dinero para que otros puedan hacerlo. Hay quienes aportan para los misioneros en países extranjeros. Otros aportan para hospitales, para casas hogar, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de nosotros no podemos hacer eso. ¿Qué tienes para dar? Hay algo que tienes para dar a Jesús. Hay algo que tienes para darle a los demás. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Lo que tienes es suficiente. Primero debes darte a ti mismo a Dios, como Pedro y Juan, que estaban entregados a la oración, a la obra de Dios. Tienes a Jesús en ti, conoces la palabra de Dios. Eso lo puedes dar a los demás. Y no necesitas memorizar toda la Biblia, Génesis 1:1 en el principio, y así seguirte. No necesitas hacer todo eso. Necesitas nada más estar dispuesto a que lo que ya sabes, lo compartas con otros. Lo que tienes es suficiente para que otros también escuchen el mensaje de Cristo. Se cuenta que en el año 1260, Tomás de Aquino visitó al Papa Inocencio IV en Roma. El Papa le mostró las fabulosas riquezas que había ahí en el Vaticano, las riquezas que eran del papado. Y después del recorrido, el Papa le dijo a Tomás: como puedes ver, mi buen Tomás, a diferencia del primer Papa, no puedo decir, no tengo plata ni oro. Tomás asintió en silencio y después respondió suavemente: tampoco puede usted decir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La invitación de hoy es que hagamos lo que tenemos que hacer, que es llevar una vida agradable a Dios, orando constantemente, viviendo en santidad, y que hagamos por los demás lo que está a nuestro alcance, que les llevemos la buena noticia. Y si puedes aportar de tus recursos, adelante, da tus recursos. Si no puedes, tienes a Cristo, que es lo más valioso, y la gente lo necesita. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para finalizar. Señor bendito, gracias por esta enseñanza de tu palabra. Gracias por este milagro tan hermoso que podemos leer aquí en la Biblia acerca de este hombre que fue sanado milagrosamente. Y como Pedro y Juan le decían: no tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos dinero que darte, tenemos algo más valioso. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tú sanaste a este hombre, Señor. Y él, en agradecimiento, entró en el templo adorándote, glorificándote. Señor, a veces nos hace falta pensar en que no es con oro, con plata que tú estás salvando a las personas, sino es con la predicación del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a dar a las personas lo que tenemos. No tenemos oro, no tenemos plata quizá, pero tenemos a Jesús de Nazaret con nosotros. Tenemos su palabra, Señor, ayúdanos a compartirla con otras personas para gloria tuya. Muchas gracias por tus enseñanzas, muchas gracias por permitirnos esta lección, esta meditación el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.